Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. En fin, ¿están ustedes bien? Espero que sí. Si no, la radio puede ayudarles a estar mejor. En cualquier caso, el estado ideal es aquel en el que uno accede a la información, conoce las cosas que pasan y luego elabora su propio juicio. Nosotros vamos a darle las claves, la información y las claves, la primera parte. En un día en el que aumenta la inestabilidad en el noreste, se esperan lluvias en Aragón y Cataluña, y sigue soplando viento fuerte de levante en el estrecho, en Melilla, en Canarias y en el resto de España, va a ser otro día de sol y de calor. ¿Recuerdan ustedes el crimen de Pioz en Guadalajara? ¿Recuerdan ustedes el macabro descubrimiento de dos cadáveres descuartizados en bolsa de basura? Y los cadáveres de dos niños de muy corta edad en otra bolsa de basura. Se establecieron diversas teorías urdidas en función del modus operandi del asesino u asesinos. Y esa familia, una joven familia brasileña, que llevaba algunos meses viviendo en Pioz, en ese chalé adosado, se consideraba que podía haber sido víctima de un ajuste de cuentas. Es decir, de ajuste de cuentas entre gente perteneciente al AMPA, relacionada el AMPA con el AMPA, en fin, la que ustedes quieran. Un asesino llegado de Brasil, que habría asesinado en la casa o fuera de la casa a la familia, y que solo o en compañía de otros habría tomado el trabajo de descuartizar un cadáver. Por cierto, descuartizar un cadáver no es una tarea sencilla. Se requiere fuerza, contundencia y tiempo. Cuanto más, dos cadáveres. Finalmente, la Guardia Civil, la UCO, en investigación intensa a lo largo de todo este tiempo, ha llegado a la conclusión de tener suficientes pruebas como para creer que el asesino de esa familia se llama François Patrick Gouveia. ¿Quién es este hombre? Tiene 19 años. No está en España, está en Brasil. El juez ha dictado una orden de detención europea internacional contra él. Creen que actuó por motivos personales y sentimentales y que es un tipo violento y emocionalmente inestable. ¿Qué datos se tienen de este tipo y la relación con esa familia? Bueno, se fue a vivir a Madrid con la familia. Él es sobrino del padre de esa familia, del padre de familia, de ese núcleo familiar. Y anduvo 4 meses con ellos precisamente para huir de un pasado violento. A los 16 años apuñaló a un profesor en Brasil. En España se instaló con sus tíos, con Marcos y con Janaina, en su casa de Torrejón de Ardoz. Pero su presencia en la casa causó muchos problemas. Algunos medios aseguran que estaba obsesionado con su tía, no le gustaban los niños, etcétera, etcétera. La familia se desplazó a Pioz para quitarse de en medio de este. No soportaba la presión violenta de este tío. 19 años, ¿eh? Y finalmente lo que saben los investigadores, porque han encontrado en el escenario de los crímenes las suficientes evidencias como para llegar a esa conclusión, es que cometió los asesinatos. Lo que todavía no sabe la Guardia Civil es cuándo cometió los crímenes. Pero sí que después de matarlos, pasó una noche entera descuartizando los cadáveres, metiéndolos en bolsas. Una noche entera para descuartizar dos cadáveres. Luego los investigadores lo que creen es que limpió con cuidado la casa para no dejar rastro. Se deshizo de las ropas, de otros artículos de las víctimas y abandonó precipitadamente España. Él pensaba abandonar España, al parecer, el 16 de noviembre y lo hizo el 20 de septiembre. Bueno, la policía brasileña parece que lo tiene localizado, aunque todavía no ha sido detenido. El crimen, la Guardia Civil, y así lo comunicaba ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández, se da por esclarecido. Y se da por descartado que tenga que ver con el narcotráfico o con el crimen organizado. Hay otras cosas hoy en España, otras cosas que tienen que ver, como pueden imaginar, con la política, con la justicia. ¿Saben ustedes cuánto tardó lo que antes se llamaba secretaria judicial, ahora creo que es letrado de la Administración de Justicia o algo así, en leer los delitos de los que se acusa a los 37 acusados de la trama Gürtel? 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos leyendo acusaciones de un juicio que nos dará algunos días, supongo que algunos días interesantes, aunque tensión informativa durante un año hasta que llegue la sentencia, desde luego no va a haber, a no ser que haya grandes revelaciones en la trama de Gürtel. Bueno, si sabemos que, miren, el Fondo Monetario Internacional, que a veces algunos consideran que es un poco escopeta de feria, es decir, que falla con alguna regularidad, pero acojámonos o esperemos que en esta ocasión no falle, ha previsto que España crezca el doble que la media de las economías avanzadas. Es decir, el PIB puede avanzar un 3,1% este año. Un 3,1. ¿No? Y esto, ese crecimiento, además el hecho de que, miren, por ejemplo, por culpa de la interinidad, no tener gobierno, estén paralizados millones, 130 millones del plan de empleo para parados de larga duración, obliga a que efectivamente esta inercia económica, para que no se pierda y podamos aprovecharla, las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Y hombre, el PSOE está en el camino de ponerse de acuerdo. Un poco de colaboración en el PP también va a precisar, seguramente. Y si es posible, en alguno más. El PSOE está ahora mismo, o digamos que en el seno del PSOE, cada día son más los partidarios del cambio de criterio, del no es no a una abstención, se llame técnica o como carajo se llame. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Nadie. Y están buscando, como ya les dije ayer, la fórmula para que esto sea eso, pero parezca otra cosa. O, es decir, lo tienen, parece un miedo reverencial a Sánchez, pero un miedo de aupa, ¿eh? Sánchez, a que Sánchez vuelva, a las teorías de Sánchez, a la militancia de Sánchez, etcétera, etcétera, con Sánchez. Están, bueno, ayer el grupo parlamentario estaba mayoritariamente por el favor de la abstención. Claro, lo que ocurre es que efectivamente esa abstención ha de dar un paso más. De nada sirve esa abstención formar un gobierno que no pueda sacar unos presupuestos, porque entonces ni el 3,1% de crecimiento, ni los fondos para parados, ni la madre que te crió. Es decir, hay que elevarse de la situación, olvidar determinados postureos y llegar a determinados acuerdos. Y hacer bien los diagnósticos. Ayer Javier Fernández hacía bien un diagnóstico, que era el de el PSOE se ha podemizado. Al parecer rigurosamente cierto. Por el bien del PSOE, que el PSOE vuelva a la socialdemocracia, desde luego redundará en el bien de la economía española y de todos los españoles. En fin, se podrán estar de acuerdo en ello. Desde luego los de Podemos no están de acuerdo. Y han dicho que tomarán nota si el PSOE apoya al PP o permite un gobierno del PP. Por lo cual, en fin, inestabilidad en algunos gobiernos autónomos. Y a lo mejor también en algunas ciudades donde gobierna algún que otro mamarracho gracias a el apoyo del Partido Socialista. Bueno, en fin, son cosas del día. Que tiene otros afanes, que tiene otras noticias y que ustedes me van a permitir que se las recuerde así en estos titulares. Anuncio inquietante.
El presidente de Colombia se reúne hoy con Álvaro Uribe y con Andrés Pastrana tras anunciar que el alto el fuego acordado con las FARC terminará el 31 de octubre. La guerrilla pide a sus combatientes que se muevan a posiciones seguras para evitar provocaciones.
Golpea con fuerza.
En Cuba se evalúan los daños que ha causado el huracán Matthew, que ya ha dejado 11 muertos a su paso por el Caribe. Ahora se dirige a Bahamas y a Florida, donde se han suspendido las clases.
crimen organizado.
Cuatro jóvenes católicos dedicados a evangelizar comunidades rurales han sido torturados y asesinados en el estado mexicano de Michoacán. Sus cuerpos han sido localizados junto a una huerta. Su entorno apunta a un cártel de la droga como responsable del crimen.
En deportes, pocas rajadas hemos visto como la del portero del Sporting, ¿eh? Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te dije, que se iba a liar con las declaraciones de Cuellar, el portero del Sporting, y vaya si se lió. Ayer incluso el club rojiblanco tuvo que salir al paso de esas desafortunadas formas del portero rojiblanco, diciendo que no estaba de acuerdo con las formas, aunque le apoyaba en el derecho a réplica. Lío tremendo. Es quizá la rajada del año hasta el momento en el fútbol español. Además, anoche estuvo con nosotros en el partidazo de COPE Isco, que no es titular con el Real Madrid, pero que está con la selección española. Y advirtió: quiero ser titular en el Madrid, pero si aquí no puedo, no tendría problema en buscar una salida. España viaja hoy a Italia, juega mañana jueves allí, partido de clasificación para el Mundial de Rusia. Lopetegui ante su gran prueba.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy habrá que sacar el paraguas en Aragón y Cataluña, pero en el resto cielos despejados y mucho sol y calor. El viento de levante sigue soplando con fuerza en el estrecho Melilla y Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves nos vemos las caras. Desde las 8:15 vive con nosotros el Italia-España.
Tiempo de juego.
Tras el 8-0 contra Liechtenstein,
España
sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Ven a Hipercor. Hasta el 12 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Como en la leche President entera semi o desnatada. Comprando 2 litros, el litro te sale a solo 62 céntimos.
Y así en más de 1.000 artículos.
En Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Vamos con alguno de los sonidos del día. Rato defiende la legitimidad de las tarjetas opacas.
No tuve duda de que eran unas retribuciones perfectamente legales y que cabían dentro del sistema legal.
Identificado el asesino de la familia descuartizada, Fernández Díaz.
De la autoría, que correspondería a un sobrino del padre de familia, que va a cumplir 20 años el próximo mes de noviembre, que habría producido ese asesinato y permanecido todo el día, toda la noche, junto con los cadáveres.
Los toros no volverán a Cataluña, dice Tardá.
Las corridas de toros no volverán a Cataluña, a no ser que vengan con la legión, y esto no va a ocurrir.
María Antonia Munar, un muñeco roto.
No se podía tener libertad. No solo estoy privada de la libertad física, sino que estoy muerta política, económica, socialmente.
Ya, pero no tiene la culpa los demás, me parece, de eso. El Papa Francisco visita la zona devastada del terremoto de Italia.
Desde el primer momento quise estar con vosotros para deciros simplemente que me siento muy cercano y que rezo por todos vosotros. Lo que os ofrezco es mi oración. Que el Señor os bendiga y que la Virgen os proteja en estos momentos de dolor.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias. ¿Qué dice en línea directa?
Pues mira, aquí a todos nos gustaría tener un Picasso en las paredes de nuestras casas, ¿verdad? Pero como no lo tenemos, lo que sí podemos hacer es conseguir la última obra de arte de línea directa para tu seguro de hogar. Y que ahora, pues fíjate cómo es, si cambias a línea directa y no das un parte en 5 años, ellos, los de línea directa, te pintan tu casa gratis. ¿Has oído? Bien, totalmente gratis. Una casa perfecta se merece un seguro perfecto, así que llama ya al 902-123-197, 902-123-197.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
En contra de todas las previsiones, lo que iba a ser la puntilla a Rajoy de cara a las terceras elecciones, el otoño judicial del PP se ha disuelto en una relativa irrelevancia frente al espectáculo de la ruptura socialista. Este es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Uno de los aspectos más sorprendentes de la realidad es que hemos estrenado por fin el juicio de la Gürtel, el otoño judicial del PP con su 1,5 millón de folios, sus 37 procesados y 732 años de cárcel de peticiones fiscales, una media de 20 años por barba. Su coincidencia con el juicio por el uso y el abuso de las tarjetas Black, esa forma de sueldo complementario en opinión del procesado Rato, hacía que ayer fuese un día muy esperado por la oposición. Ahí te queríamos tener, Mariano. No es que haya nadie libre de pecado para tirar la primera piedra, pero esta cláusula de precaución del Antiguo Testamento no es de aplicación en la democracia española. Y es verdad que estando en el ajo un exvicepresidente del gobierno, ¿qué interés tiene el moral santín de Izquierda Unida, el padre del Podemita o los sindicalistas implicados? Si despojáramos la contienda política de cualquier aliento ético y la enjuiciásemos únicamente con criterios de efectividad, sería imposible comprender la insuperable torpeza de Pedro Sánchez. Ha conseguido atraer hacia él y su partido, los focos de la opinión pública. Si les falta tiempo para pactar una abstención que convenga a Mariano Rajoy, no va a ser el caso Gürtel una campaña electoral suficiente.
¿Qué tal estamos, Vieito Rubido? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Isabel Durán, ¿qué tal?
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Y Joaquín Leguina Joachim, si está aquí.
Sí, aquí estoy. Ay,
por Dios, qué maravilla.
Muchas bueno, gracias.
Vieito, él va a dar mucho de sí esta vista de la Gürtel.
Hombre, yo creo que las expectativas eran mayores, pero no cabe duda que va a dar bastante de sí, ¿no? Yo creo que los acusados de la Gürtel todavía tienen muchas tardes de gloria que darnos a los periodistas y supongo que a lo largo de la vista. Lo que pasa es que la vista va a ser tan larga, como tú apuntabas, que probablemente salvo tres o cuatro momentos. Pero yo creo que hay un dato muy importante que se dijo en su día. Estos señores en realidad se aprovecharon del Partido Popular más allá de que alguno de ellos esté en la trama de su financiación, ¿no?
¿Piensa lo mismo Joachim?
Bueno, no es solo la financiación del partido, yo creo que aquí se han hecho ricos algunos, no solo estos de la boda del Escorial, sino también gente del aparato del Partido Popular.
Isabel, que siempre tiene datos.
Hombre, yo creo que la prueba del algodón es que la secretaria judicial tardó ayer 1 hora y 20 minutos en leer solamente los delitos de los 37 acusados. Hora
ya,
y 20.
Ya es una idea.
Esto nos hace exactamente una idea, una fotografía de la tragicomedia que ha vivido España con todos estos correas tremendos. Y yo estoy contenta por una cosa, porque creo que el que la hace la paga en España. Y esto está bien, ¿no?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hipopero. Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja, mucho más que vino. ¡Vamos, niños, al colegio! ¡Nay, no, nay, no! ¡Nay, no, nay, no! ¡Nay, no, nay, no! ¡No, nay, 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 no, nay Bueno, Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Un día que prolonga los calores veraniegos en la primera semana de octubre,
¿eh? Parece que hoy viene calorcito, sí.
Sí, sí, sí. ¿Te habrás enterado de la que ha liado Jamie Oliver con la paella de chorizo, ¿eh?
Sí, pero la verdad es que yo no acabo de entender tanto lío. Está claro que lo de la foto no es una paella la valenciana, pero nada nos dice que ese arroz no sea gustoso. La cocina española, lo que le pasa, ya lo escribió Julio Campas, que está llena de ajo y de prejuicios religiosos. Hay gente que establece anatema por la tortilla con o sin cebolla, o por la fórmula magistral de la paella. Imagínate lo que dirían todos los de Twitter cuando un cocinero italiano presentó el primer risotto. ¡El arroz no se mueve! No hay más remedio que ser relativista, Herrera. Tiene razón M. Gosas, que ayer escribió en Twitter: peor que ponerle chorizo a la paella es ponérselo a las vieiras.
O al arroz con leche.
O al arroz con leche, sí señor. Bueno, vamos a lo nuestro. Sorpresa por el crimen de Pioch, que se pensó como un ajuste de cuentas, la mafia, la droga, y al final ha sido cosa de un adolescente psicópata y enamorado. Empezó ayer el juicio de la Gürtel, el más grande caso de corrupción visto en España. Bueno, si descontamos los ERES y la formación o el permanente latrocinio del 3% en el noroeste. Lo que sí se ha revelado es como el más espectacular desde que Garzón metió en la cárcel a sus principales cabecillas. ¿Te acuerdas de aquel 6 de febrero de 2009? Antes de irse a cenar en una cacería con el ministro de Justicia, el comisario jefe de la Policía Judicial y una fiscal, aunque ésta estaba allí por asuntos propios. El caso le costó la inhabilitación al juez instructor por ordenar debidamente unas escuchas de los procesados con sus abogados defensores.
Bueno, y ese ahora es lo primero que han sacado los defensores para pedir la nulidad. Aunque, fíjate, el primer acusado, el que da nombre a la causa, haya renunciado a ese argumento.
Sí, de todas formas, a ese juez instructor le pasaba más veces por sus instrucciones. Recuerda que la de los GAL la tuvo que rehacer desde el principio Eduardo Moner, y es de esperar que, como en aquel caso, aún queden mimbres en el caso Gürtel para que el proceso llegue a buen puerto y no se pierda por el camino. En el juicio paralelo de las Black, ha impresionado mucho el desahogo de Rodrigo Rato al decir que lo de las tarjetas era parte de su sueldo. En el PSOE sigue la lenta hacia boga hacia la abstención, aunque todavía están en la fase propagandística. A ver qué nos da Rajoy por permitir la investidura y hacer una oposición de pedernal desde el minuto uno de la legislatura. Eso, que habría sido una estrategia ejemplar, diríamos, hace 9 meses, ahora ya no lo es tanto. El PP tiene las encuestas y las expectativas de su parte, y al principal partido de la oposición roto en dos. Quien más tiene que perder en las terceras es el PSOE.
Bueno, ¿tenemos a alguien con voluntad de recibir una descarga de nuestro desfibrilador?
Con voluntad no lo sé, pero con necesidad sí. Tenemos a Albertito Garzón, rayo que no cesa,
hombre,
pájaro que nunca anida, que dijo, hay que construir un espacio político para toda esa gente que no opina como Felipe González y Mariano Rajoy. Lo dijo en las mañanas de 4 ante un Javier Ruiz que ponía cara de interés.
¿Y qué espacio político va a ser ese? ¿Cómo se va a construir, no? Hemos tenido 2 elecciones generales en 6 meses, ¿no?
No me preguntéis a mí, que soy ignorante, pero lo más preocupante es que las últimas encuestas que tengo leídas, este tipo era el político más valorado por los españoles. Necesitamos que la espabilina caiga sobre nuestras cabezas como el maná, un rocío matutino. Lidia Sanz Pérez, una habitual de Twitter, ponía su gota de rocío para explicar lo que duró la operación contra Sánchez en el Comité Federal del sábado. Pero ¿cómo no va a durar 18 horas un comité en el que todos tenían que decir, los compañeros y las compañeras, algunos y algunas, etcétera?
Además debería ser los compañeros y las compañeras, que luego el artículo nunca se desdobla.
Eso es.
Que esto me pone a mí de los nervios, ¿no? Es injusto, absolutamente. Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós, 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 Majetón.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Qué buena mañana se apunta esta de hoy, de este miércoles 5 de octubre del 2016. Se apunta muy buena porque aquí están Viejo Rubido, Isabel Durán y Joaquín Leguina Joachim. Y ustedes están invitados a nuestro teléfono del WhatsApp para la sección Yo pienso de qué. WhatsApp con mensaje de voz. Muy fácil, ¿eh? Le da el aparatito ese, pum, graba un mensaje en el 699 1314. 699 1314. Bueno, oye, tremendo el desenlace del caso de Guadalajara Pioz, ¿verdad? ¿Habéis conocido alguno de los detalles? Son tremendos, ¿eh?
Ya se sabe lo de la familia, lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Este es un tarado importante, ¿no? Ahora, es curioso que lo primero que se dijo fuera que era una cosa de narcos.
Me tenía toda la traza.
No, hay a veces cierto prejuicio por parte de todos nosotros cuando vemos que el origen de las víctimas, que en este caso eran brasileños, siempre pensamos sudamericanos, de narcotráfico. Yo creo que también, y también la violencia era bastante propia de ese tipo de prácticas de los sicarios, ¿no? Porque el crimen fue muy violento. En todos sus términos.
Verdaderamente, además, impresiona la crueldad y de una persona que tiene 19 años y que es familiar, es sobrino, va a vivir a casa de ellos y resulta que lo que causaba era problemas porque no le gustaban los niños. Verdaderamente, es que este crimen...
Además,
es...
¿sabéis lo que cuesta descuartizar un cadáver?
Supongo que mucho.
Hombre, depende además con que lo hagas, ¿eh? Si es una sierra mecánica es más fácil.
Madre mía.
Pero una sierra mecánica hace mucho ruido, no, en fin, vamos, canta. Descuartizar un cadáver a cuchillo, deshacer las articulaciones, las inserciones de los... además el rigor mortis... No es fácil, ¿eh? La carnicería es importante. Pero bueno, esto Juan Baño se lo conoce mejor que nadie, porque es el que incluso ha hablado con familiares de los asesinados, ¿verdad? Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos, pero tengo que puntualizar en lo que estabais comentando, que el pasado día 27 de septiembre, en este mismo programa, hicimos una información en la que yo te apuntaba, y recuerdo que que sonó esa información en la antena, que los que entienden de esas cosas del sicariato, de lo que es un sicario y cómo actúa un sicario, ponían seriamente en duda que estuviéramos ante la acción de unos sicarios. Uh-huh. Es decir, se ponía en duda porque había detalles en las pruebas que se tenían sobre el escenario de los hechos que no señalaban hacia un sicario. Y me decían a mí, yo creo que hay que buscar en el entorno social, personal y laboral de las víctimas. Y lamentablemente, pues...
Ya así ha sido. Así ha sido. Este es hijo de una hermana del padre de familia, ¿no?
De una hermana también de un hermano que era el íntimo de su hermano Marcos, asesinado junto a su familia, que se ha trasladado a España para estar al cabo de la calle de todo lo que ocurre y para buscar dinero y poder repatriar los cuerpos a su país. Y en ello está esa persona con la que hemos contactado en las últimas horas nosotros y hemos hablado, está absolutamente destrozado. Dice, me han vuelto a matar a mi familia, sabiendo que es mi propio sobrino, evidentemente. Porque además él fue el que ha venido a España, el que habló con su hermano Marcos para que se pudiera trasladar hasta Madrid a vivir con él, su sobrino Patrick. Imagínate.
Que ya tenía, la primera pregunta es, ¿dónde está Patrick ahora?
En su casa. Él me aseguraban hasta hace unas horas, anoche, ultimísima hora, está en su casa, estaba acompañado de sus padres, su hermana también, hermana mayor que él, es abogado, y está en casa. Dice que está esperando que vaya a la policía brasileña, que no se va a entregar porque él cree que es un cabeza de turco. Él ha convencido a su familia, debe de ser bastante hábil en esto, de que él es bueno, de que él no ha hecho nada malo, y que él no ha asesinado a su tío, a su tía y a sus dos primitos. Y además, bueno, hay un comportamiento especialmente extraño, y es que él... al día siguiente de conocerse en España que han aparecido los cuerpos, él regresa a Brasil y no dice ni palabra, ni entra en contacto ni con la Guardia Civil ni con nadie, y se deja toda la familia descuartizada y él regresa a Brasil al día siguiente de hacerse público. aquí en España que han aparecido los cuerpos. Bueno, pues él ha convencido a su familia de que lo hace. Bueno, de hecho, parece ser que le dice, le aconsejan desde la familia que vuelva por si le pasa algo a él también y van a por él. Él, este sería su coartada, su forma de explicar ese comportamiento extrañísimo.
Sí, pero las evidencias que tiene la Guardia Civil son
contundentes. Muy contundentes, Carlos. Tienen varias pruebas incriminatorias, claramente incriminatorias en el escenario de los hechos y lo que no es el escenario. Es decir, hay un seguimiento al detalle de días antes y días después en las comunicaciones, en los movimientos de cámaras, de todo tipo. Y también pruebas biológicas que se han conocido los resultados en las últimas horas de los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil, y eso es lo que ha redundado en la hipótesis que ya manejaba a los tres días la Guardia Civil, la UCO y también sobre todo la Policía Judicial, el Grupo de Policía Judicial de Guadalajara, que ha hecho un extraordinario trabajo, hay que decirlo así, se han volcado. Hay tres agentes en concreto que han dedicado día y noche a esto, con un capitán al frente, y bueno, han aportado pruebas suficientes como para que su señoría, del juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara, haya emitido dos órdenes de búsqueda y captura, una el 22 de septiembre y otra ayer mismo.
La extradición directamente a Brasil.
La extradición tiene que entregarlo a Brasil, aunque yo te puedo decir que incluso se estaba intentando todo, incluso que fuese más fácil, que él dé el paso de entregarse, que es lo que quería la Guardia Civil. Pero no está por la labor el chico. Es decir, él mantiene que no. Y fíjate, tiene un antecedente también que es muy inquietante. Él, con 16 años, apuñaló a su profesor. Uh-huh. La criatura. Es decir, que el elemento es de armas tomar. Él cogió al profesor por la espalda, le aborda con un cuchillo, le mete un corte y después le vuelve a agredir en la parte baja del vientre. Intenta matarlo. Y bueno, pues eso, en Brasil fueron, no sé si fueron 40 días o así de trabajos sociales. Es decir, que estas fueron las consecuencias. Pero desde luego la Guardia Civil lo tiene muy claro. Se da el caso por resuelto. Y como decía este familiar que está en España, insisto, intentando recoger dinero para poder llevar a su hermano, a su cuñada y a sus dos sobrinos de 1 y 3 años, pues esto está. Y además este, uh-huh, este familiar que ha venido a España, él también vino siendo joven a ser futbolista a España, porque este individuo, este sobrino, vino primero a Portugal y después su tío hizo las gestiones para que su hermano Marco le recogiera en España y venía a jugar al fútbol también, como buen brasileño, claro, 19 años. Fíjate. Imagínate, Carlos,
eso estará pasando este hombre ahora.
Y esa familia, y esa madre de sus hijos, que ve que un nieto le ha matado a su hijo. Es terrible. Creo que no hace falta explicarlo, la gente lo entiende.
Querido Juan, un abrazo, hasta pronto, Juan.
Un abrazo y enhorabuena a la Guardia Civil una vez más, ¿eh?
Y una vez más, enhorabuena a la Guardia,
enhorabuena a la Guardia
Civil. Fijaos, además, esto se hace público, esto coincide ayer en el Congreso. Se aprobó derogar la prisión permanente revisable, que es una cosa que todo progre que se precie debe odiar, ¿no? Es decir, porque odia esto, como era aquello del delito y el delincuente y tal, que es una frase que tan utilizada y tan manida.
Concepción Arenal.
Sí, sí, esto ya.
Combatamos el delito y compadezcámonos del delincuente.
Odiemos el delito, no el delincuente. Bueno, pues que el delito lo comete el delincuente. Sí, sí. Y todos contra el Partido Popular. Se aprobó una proposición no de ley, la verdad, sin mucha eficacia jurídica, no solo política, pero esto va. Bueno, coincide.
Coincide, pero Carlos, hay que tener en cuenta además que esto ya lo habían votado, lo votaron en el mes de abril y efectivamente todos los partidos del arco parlamentario, salvo el PP, que es el que la instauró en la anterior legislatura, hace ya 2, por cierto, y Ciudadanos, que se abstuvo. Cosa que no entiendo, porque realmente la prisión permanente revisable es la mejor forma de hacer justicia. Es decir, usted tiene una condena y si se arrepiente y da muestras de arrepentimiento, usted se reinserta en el sistema. Eso es lo que se ha aprobado y lo que se ha introducido en el Código Penal español con esta reforma. Lo que pasa que la manipulación de la izquierda, liderada, por cierto, por Otegi y compañía, lo que dice es que no, hombre, no puede ser, porque esto es cadena perpetua. Es la tergiversación sistemática, no es así. No se condena a nadie a cadena perpetua, simplemente se condena a la condena real de años, que digan los jueces y los tribunales, pero son revisables esas condenas siempre y cuando el condenado se reinserte. Si no se reinserta, no va a gozar de privilegios ni va a salir a la calle.
¿Pero cómo vas a defender eso si todo el mundo es bueno?
Sí, claro, no, que ese es el problema, que todo el mundo es bueno.
Pero no es así, porque desde la noche...
Ya, hombre, viejito, ya sé que no es así. Acabamos de escuchar, evidentemente, ese muchacho no es bueno. Y la gente es buena y mala. Mm. Y de todo lo que está pasando, hay algo que ha pasado antes en la izquierda española. Y es la colonización de lo políticamente correcto. Que creo que es uno de los problemas más graves que en este momento tiene la izquierda en España.
Pero fíjate, si me permites una, todos los que hayan estudiado el famoso Castán, que era el manual de derecho penal de
no, no, era derecho civil lo que era Castán.
No, yo creo que penal, ¿no?
No, pero civil.
Bueno, en todo caso, él establecía la relación entre delito, delincuente y pena, y precisamente explicaba que la pena, lo importante de la pena, estaba en esa capacidad coactiva, y él hablaba de la coacción positiva que tiene la ley. Es decir, es que claro, la gente cuando dice, no, no, tú matas hoy y nada, te caen 9 años y con un poco de suerte a los 6 años estás en la calle, pues mira, el otro se fue al otro mundo y tú tan... Es decir, la flexibilidad, sobre todo en España, pero y en algunos otros países, y esa incapacidad de la ley de ejercer esa coacción positiva sobre el potencial delincuente, pues evidentemente nos lleva a lo que nos lleva.
Bueno, os quiero preguntar... vamos a ver, la frase de Javier Fernández, el PSOE se ha podemizado, me parece un valiente diagnóstico, ¿no? Que ciertamente parece realidad. ¿Creéis que va a necesitar algún incentivo extra para despodemizarse en el sentido de cambiar el no es no por la abstención? Es decir, esa negociación debería ser ayudada también por el Partido Popular, pero sería una negociación y estaríamos a tiempo de llegar antes del 31 de octubre, Joaquín.
Pues las cosas van muy apretadas, pero yo creo que sí. Depende de la actitud del Partido Popular también, ¿no? Si ahora empieza a pedir además 2 huevos duros, pues se lo va a poner muy difícil a la gestora y al grupo parlamentario del PSOE. Pero yo espero que no sea así. Entonces, que no vayamos a unas terceras elecciones que serían mortales, no solo para el PSOE, yo creo que también sufriría Ciudadanos, ¿no? Todo el centro, digamos, se vería un poco tocado, en beneficio del PP. No es que sea una cosa trágica, porque quedan solo 2 meses, pero vamos, me parece que la actitud correcta del PP sería mantener la posición que ha tenido hasta ahora de no querer las terceras elecciones. En cuanto al PSOE, lo que necesitan, yo no diría podemizar, ¿no?, sino sectarizar. Es decir, se ha hecho una prédica desde las alturas del partido, convirtiendo a un partido abierto en un partido sectario. Eso que llaman las bases, ¿no? Pues las ha sectarizado la dirección cesante. Y hay que recuperar, hay que abrir ventanas y puertas. Y desde luego las próximas primarias tienen que ser primarias a la americana. O sea, que habrá que hacer una propaganda hacia los españoles, salvad al PSOE, venid a votar. Porque si nos cerramos cada vez más, desde luego no salimos del agujero.
A mí me parece que hay dos niveles de análisis. Por un lado está la paradoja del momento político español, que es el Partido Popular. Tiene que decir que quiere la abstención del PSOE cuando lo que en realidad quiere son las terceras elecciones. Y el Partido Socialista tiene que decir que no quiere a Rajoy y que no quiere apoyar una nueva investidura cuando en realidad lo que le conviene y lo que quiere es la abstención. Es decir, pero están diciendo cada uno lo contrario de lo que en realidad quiere y les conviene. Con lo cual, no sé si llamarle paradoja o llamarle otro tipo de fenómeno. Y lo que ya a mí me parece que es fundamental para el PSOE y lo que necesita el PSOE es un liderazgo claro. Es decir, alguien que tenga las ideas claras, como las tenía en su día Tony Blair o alguien así, y que lleve al PSOE de nuevo a su territorio, al territorio que le ha hecho triunfar y ser un gran partido en este país. Porque si los dirigentes del PSOE analizasen cómo les fue bien, se encontrarían que efectivamente nunca les fue bien cuando se sectarizaron, nunca les fue bien cuando se fueron a la izquierda, y ya lo que es el colmo del disparate, y ahí yo creo que el origen tiene mucho el zapaterismo, que hizo un destrozo en el PSOE y en España tremendo, que es esa fascinación por el nacionalismo. Es cierto que viene de lejos, Ya cuando en su día, por ejemplo, decidieron quitarse al PSOE de Cataluña y aliarse con la aristocracia del PSC, pero el PSOE lo que necesita de verdad es un liderazgo nuevo que ilusione a la sociedad española.
Pero además, yo que coincido con lo que habéis dicho, creo que es importante lo que está pasando ahora, porque Javier Fernández ayer lo que fue es certero en el diagnóstico, como decía Carlos, pero también muy sensato y muy conciliador. Es muy importante en un Partido Socialista que está herido casi de muerte, que lo que ha ido sedimentando durante todos estos años es un odio muy primario anti-PP. Y que ha hecho que se podemice, como bien decía ayer el presidente de la gestora. Creo que lo que hizo ayer en el Congreso, cuidado, es importante para España, porque lo que ocurre en el Partido Socialista tiene unas consecuencias muy importantes para España. Y que llegue un hombre en esa gestora, veremos cómo se dirimen ahora los tiempos, que sea dialogante, reflexivo, que sea sereno, que ponga sensatez, es lo que necesita ahora el Partido Socialista. Y ayer lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados es que ya 23 diputados matizaron ese discurso del no es no y qué parte del no no entiendes. Y fijaros hasta qué punto eso fue así, que se quedaron prácticamente solos, tienen un grupo todavía, claro, O'Donnell Orza, Miquel Iceta, Margarita Robles, que son los que dicen que en estos momentos, los que lo lideran, ¿no? Que el no es no. Margarita Robles dijo, bueno, habrá que explicarlo si se cambia de postura. Luego Luena salió a decir, las bases tienen la última palabra, lo que significa que Pedro Sánchez no ha tirado la toalla y va a intentar seguir pidiendo que sean las bases las que tomen voz en el Partido Socialista. Pero hay algo importantísimo, y es que no se ha definido ese tiempo para esa próxima reunión, esa convocatoria del Comité Federal, pero sí hay tiempo, porque se está hablando del sábado 15 y se podría perfectamente ya entrar en los plazos. La legislatura concluiría el 31 de octubre, pero claro que hay tiempo. Si ese Comité Federal matiza lo que ayer dijo Javier Fernández, explicando dos cosas muy claras. Uno, abstenerse es distinto que apoyar. Y dos, todavía podría ser peor lo que le puede pasar al Partido Socialista. Así que, señores, quedémonos con los 85 diputados, porque lo que puede venir si hay elecciones es peor. Así que yo creo que hay motivos para el optimismo. Y es verdad que, como decía Joaquín, a ver si el Partido Popular no se pone demasiado alto en sus exigencias y no lo pone difícil, porque esto hay que ganárselo día a día. Uh-huh.
Bueno, ahora, si les parece bien, hay 54, paso a contarles cosas, muy interesantes de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.